Bueno, tengo una comunicación telefónica ahora con el señor Itzik Horn, que nos va a traer toda la información respecto a Israel. ¿Qué tal, Itzik? Buenos días. Alberto Ruscoleker te saluda desde los estudios de Radio High aquí en Buenos Aires.
Hola, Alberto. Buenos días para ustedes. Buenas tardes aquí desde Israel. Bien, presto para contarles qué está pasando por lo menos hoy en los titulares, pero como vos bien sabés, yo sigo con mucha atención el editorial. Me voy a permitir simplemente para enriquecer algo de todo lo que vos contás.
Me parece excelente.
Mira, como primera medida te voy a contar, vos sabés, yo fui maestro, soy maestro, cuentitos. Hay un viejo chiste que solía contar Landricina, que dice que en una comisaría en un pueblito del interior había un opa que trabajaba en el bar de la esquina y llevaba los sándwiches y la bebida a la comisaría. Entonces un día va del comisario, le lleva el sándwich y la Coca-Cola, perdón, uy, hice una publicidad, y opa, y después Mickey me reta.
Sí, claro. Te va a pedir plata.
Y dice, no me digas. Bueno, escuchá. Entonces está el comisario sentado y ve que atrás hay caras. Entonces le pregunta el opa al comisario, ¿y esos quiénes son? Dice, son delincuentes muy peligrosos. ¿Y por qué está la foto? Dice, porque los estamos buscando para meterlos presos. Entonces Lopa lo mira y dice, ¿por qué no los encanaron cuando vinieron a sacarse la foto? Bien. No sé,
Sí, absolutamente.
Bien. Y otra cosa que te quiero contar. Mira, hay, ahora, se está desarrollando maniobras militares conjuntas entre Rusia, Irán, China,
marítimas por ahora.
Bien, y con respecto al tema de Ucrania y Rusia, también Putin mandó tropas no solo a la frontera con Ucrania, sino a la frontera con Bielorrusia. O sea que está empezando.
Bueno, pero con Bielorrusia tiene un entendimiento muy grande, Lukashenko, absolutamente. Bueno,
por eso. Y el peligro es que dice Putin, no solo de las ex repúblicas soviéticas, sino de países que estaban en el Pacto de Moscú, y una de sus principales preocupaciones también es que la OTAN no ponga misiles en Polonia.
Ni en Rumania.
Usted lo ha dicho. Bueno, eso como el pasado. Vamos ahora a lo nuestro.
¿Cómo no?
Hay tantas cosas hoy, pero voy a ir lo más importante, a los titulares más importantes. ¿Cómo no? Mira, lo primero, hoy ni voy a hablar del Omicron y del corona porque los números son...
Los infectados.
Mira, lo que sí se ha resuelto por presión de los padres y del Ministerio de Educación de levantar los aislamientos en el sistema educativo. ¿Qué quiere decir? Antes, por ejemplo, estaba lo que se llamaba el grado verde, el semáforo, y entonces te avisaban si algún chico en el grado que iba tu hijo tenía corona, todo el grado tenía que entrar en aislamiento, porque estaban en contacto con alguien que tuvo corona. Había muchas protestas, entonces ahora se decidió levantarlo, se decidió que no va a haber más exámenes de... ¿cómo lo llamamos? Los exámenes rápidos estos
del antígeno, el test rápido.
En la escuela, sino que es responsabilidad de los padres. Que si el chico da positivo, no mandarlo a la escuela. Y esto es en la escuela primaria, en el jardín de infantes, en la escuela secundaria. Yo hablaba hoy con un director de escuela y la verdad que están, que trinan porque es poner en peligro a los maestros, saliendo de la conclusión de que no todos los padres son responsables, ¿no? Entonces, con tal de que el chico no esté en casa aburrido y él se tenga que quedar cuidando al chico, lo va a mandar igual a la escuela. O sea que vamos a lo que se llama el contagio de rebaño, sí o sí. Eso número uno. Número dos, están hablando ahora incluso de eliminar el tema del aislamiento de los adultos mayores. En fin, creo que está todo el mundo muy confundido, hay médicos que están a favor, médicos que están en contra.
Te voy a decir una cosa, Itzik, que muchos países están diciendo, acá también lo mismo, a punto tal, fíjate que la Organización Mundial de la Salud ayer manifestó en un comunicado que habría que pensar en eliminar las restricciones para los viajeros internacionales, habida cuenta de que el Omicron es casi imparable.
Eso por un lado, y por otro lado, hoy salió, no sé si en Argentina salió, pero acá, que tanto Grecia como Austria van a iniciar vacunación obligatoria a todo el mundo sin ningún tipo de restricciones de edad, a todo el mundo a vacunarse. Nada. Y también, siguiendo el ejemplo de Francia, ya en Austria avisaron que a los que no se vacunan van a empezar también fuertes multas económicas. Cada uno hace lo mejor que puede, ¿no, querido?
Así es, absolutamente. La verdad que hay que entender que esta pandemia tiene temas que son todavía no conocidos por la comunidad científica, y esto también es verdad, mutaciones, incluso, viste, Israel dio muchísima cuarta dosis a muchísima gente, y de todas maneras, ya incluso aparentemente algunos dicen que la cuarta dosis no elevó sustantivamente la cantidad de anticuerpos con respecto a la tercera. Entonces algunos dicen que con la tercera dosis de refuerzo habría que dar por cumplido el ciclo vacunatorio. Otros dicen que además hay que empezar a tomar el medicamento, esa pastilla de Pfizer. Y acá no estoy haciendo ninguna propaganda, porque esto es lo que hay, que tiene una pastilla, que además de la vacunación hay que tomar una pastilla. No sé, Itzik, ¿qué quieres que te diga?
No, pero la pastilla es para gente que ya tiene corona con síntomas leves.
Correcto, sí, correcto.
Y tiene ¿cómo se llama? Enfermedades preexistentes. Ahora, aquí salió una investigación muy interesante, que no a todo el mundo que le ofrecieron tomar la pastilla, que estaba en condiciones de recibirla, aceptó tomarla, y por lo menos en una de las cuatro cajas médicas, de 40 personas que les ofrecieron, 10 no aceptaron y lamentablemente fallecieron.
Oh, qué terrible.
O sea, esto es terrible. Bueno, el que a propósito de la cuarta dosis, el que está con corona con cuatro dosis de la vacuna, es nuestro ministro de Defensa, Gantz.
Gantz, sí.
Pero con síntomas leves porque está vacunado. Sí, lo cual no le impidió, obviamente, dar la instrucción final para que Israel firme un acuerdo con Alemania por la compra de 3 nuevos submarinos.
¿Qué tema es ese? Sí. Vos solo te metiste, Itzik. ¿Qué tema es ese? ¿Eh?
Ah, pero es una paquetería. Mirá, te cuento. El acuerdo este ya lo había firmado en el 2017
Netanyahu.
El ex Netanyahu. Pero lo que no previó en el precio era que Israel tenía algún tipo de... la idea era que Israel desarrolle junto con los alemanes algunos sistemas exclusivos en los submarinos israelíes, y eso no estaba considerado en el costo final. No se pudo cerrar antes porque no te olvides que hubo 3 años que el país no tenía presupuesto y había elecciones.
Después la pandemia, ahora, etcétera.
Ahora, también había otro temita que es uno de los... Ahora el gobierno tiene que, esta semana, vamos a ver si efectivamente finalmente ocurre, que se crea una comisión investigadora por la compra de los submarinos anteriores, porque Netanyahu autorizó que los mismos submarinos que le vendieron a Israel se los vendan a Egipto. Es cierto que estamos en paz con Egipto, pero vos sabés cómo es esto.
Una paz fría.
Medio Oriente.
Una paz fría.
Claro, esto es en Medio Oriente. Hoy estamos en paz, mañana
Dios sabe. Sabe.
Y estos submarinos que se van a hacer ahora, como van a tener el trabajo conjunto de ciertos sistemas, solo van a tener los submarinos, este tipo de submarino con el desarrollo israelí no se lo pueden vender a nadie. Y las malas lenguas dicen que tienen capacidad de disparar misiles
nucleares
desde el submarino con cabezas nucleares también, pero que Israel solamente se lo guardaría en caso de que tenga que venir una respuesta de
correcto,
que seamos atacados por parte de
Irán.
Ah, usted lo ha dicho.
Obviamente.
Bien. Que como el pasar es interesantísimo, porque hoy Israel está amenazado por ninguno de los países con los cuales está limitando. Tengan acuerdo de paz o no tengan acuerdo de paz, no está amenazado. Está amenazado por Irán y por sus proxies. Correcto. En los diversos países que limitan en el norte con Israel. Bueno, esto te conté, te quería contar.
¿Cómo anda bueno, lo de Netanyahu?
El juicio. ¡Ah, lo de Netanyahu!
Esto es una maravilla. ¿Hay acuerdo o no hay acuerdo?
No, mira. Yo te voy a decir algo. Como vos sos una persona inteligente, yo te voy a contar lo que pasa acá. Si vos después lo querés comparar con algo que pasa ahí, es bajo tu responsabilidad.
Argentina está excede cualquier cosa. Argentina en eso está en el podio.
Escucha. Los otros días, el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, que es una autoridad, el juez Aarón Barak, salió a defender la posibilidad de que Netanyahu llegue a algún tipo de acuerdo con la Fiscalía. Cosa que ha sorprendido a todo el mundo, porque toda la ala derecha políticamente en Israel siempre lo acusó a este Barak de ser zurdito, de posiciones de izquierda. Entonces nadie entendía nada. Y dijo, pero que mientras Netanyahu, bajo su presidencia de la Corte Suprema, lo cual es verdad, siempre defendió el sistema judicial de Israel. Claro. Hasta que el sistema judicial se le vino en contra. Entonces ahí empezó, ¿por qué te digo? Empezó a decir que acá se dice que le inventaron, le cosieron tres causas, que él dice que son injustas. No sé si te resulta algo parecido, ya lo escuchaste.
Sí, no, acá no tiene importancia. Yo te vuelvo a repetir, claro. Itzik, todo lo que pueda pasar en Israel no le llega ni a los talones de lo que pasa en Argentina.
Después su principal defensa fue, bueno, no importa porque igual no va a haber nada porque no hubo nada. Ahora, dice mucha gente, señor Netanyahu, si usted, como bien dice, es inocente y en un juicio uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario, si no hubo nada y no va a haber nada, ¿para qué se apura a ir a un acuerdo con la Fiscalía?
Claro.
Vaya al juicio, demuestre que usted es inocente. Su buen nombre y honor se va a limpiar y podrá seguir en la política. Pero parecería ser que no es tan así, que no hay nada. Ahora la negociación estaba, que yo te lo había contado la semana pasada, si qué causa le borran y si el acuerdo va a ser con vergüenza o no con vergüenza, que es la
Calón.
Con Calón en Ibrit. Porque si es con Calón durante 7 años...
No puede acceder
no
a ningún...
No puede ejercer
con lo cual, claro, con lo cual si él queda inhibido por 7 años, ya prácticamente es la terminación de la carrera política. Por lo menos en los
términos.
Claro, claro.
Señor Mayor. Bueno, el fiscal general, el asesor legal del gobierno, que es el que tiene la última palabra, al principio estaba dispuesto de alguna manera a negociar, pero las críticas empezaron a caer de manera terrible. Y por otro lado, acá no era solo el tema del calón de la vergüenza, era el tema que también si le daban hasta 8 meses de lo que se llama trabajo comunitario, pero si ya podía zafar, pero si ya le daban 9, ya tenía que ir a prisión.
Claro.
Y sus seguidores y él solo y su familia, ¿qué va a quedar de la historia que va a decir de Netanyahu?
No, y aparte, aparte condenado, también el liderazgo en el Likud está totalmente ya aclarado.
Esto viene, espere, porque usted no está anotado ahí para suceder a Netanyahu, ¿no? Porque creo que faltamos vos y yo y estamos todos, ¿eh? No, se anotaron todos. Y aparte Netanyahu sabe que la justicia de Israel metió preso a un presidente, claro. Metió preso a un ministro, un primer ministro y a varios ministros y a varios diputados.
Claro.
Así que acá el juego no es tan así. El asesor legal del gobierno dio marcha atrás. La negociación va a ser muy complicada porque le quedan 10, 12 días a este
muy poquito.
Asesor.
Muy poquito.
Claro, y aparte no es que se firme así nomás, hay que ir
no.
Ítem por ítem. Bueno, así que yo creo que, bueno, no va a haber acuerdo, pero usted sabe que, según dice el Talmud, la profecía, desde que la destrucción del templo, sabe para quién quedó.
Sí,
para los chicos y para los tontos. Yo tengo 69 años, muy inteligente no soy, pero muy tonto tampoco, así que yo no dije
nada. No hagamos profecía, claro, es que correcto.
No hagamos, por las dudas. ¿Qué otra cosa le quiero contar? Sí. Bueno, una buena, volví a ganar Maccabi Tel Aviv en básquet, después de 8 derrotas consecutivas.
Era hora ya.
Ya era hora. Le ganó 84-69 al Olympiacos de Grecia, y a ver si empiezan a repuntar un poquito, porque venimos bastante mal en la Eurocup de básquet. Y para terminar, porque yo sé que usted siempre está apurado los viernes.
No, pero viste que no te apuré en absoluto, al contrario.
No, gracias.
Con toda tranquilidad, estás en tu casa. Vamos,
venimos bien.
Venimos bárbaro.
Sí, mire, el tiempo, se llovió hasta antes de ayer, se llovió todo. Ahora está lindo, hay sol, está fresquito, hace frío, pero el pronóstico para el fin de semana dice que va a seguir el buen tiempo. Se abrió el Germón para que la gente ya pueda ir a esquiar, a visitar. Ya están todas las entradas vendidas, no hay más localidades. Así que si no sacaste el ticket para venir a esquiar, no te gastes
no hay más. Venir
porque no, te... no hay más.
No hay más.
No hay más. Y no hay más en serio. Y que me olvidé, nada, la nieve te conté, la corona te conté, Gans. Ah, muy importante. Nuestro canciller y futuro y primer ministro alterno, y a lo mejor primer ministro dentro de medio año, un año, tuvo corona.
Bien.
Y ayer lo llamó para interesarse por su estado de salud. Y la noticia la publicaron ellos primero, el canciller de Turquía. Hay todo un movimiento en Turquía de intentar renormalizar las relaciones con Israel. Y es la primera vez en 15 años que hay una charla directa entre el canciller turco y el canciller israelí. Y
importante.
Esto se concatena con unas declaraciones de Erdogan, que dijo que bueno, lo fueron a visitar unos rabinos, los recibió en el Palacio Presidencial o Imperial, porque Erdogan sigue teniendo, viste, son varios en el mundo que tienen ideas de grandeza, no solo Putin, también Erdogan.
No, obviamente.
Y los recibió y dijo que sí, que el tema de renormalizar las relaciones con Israel va a producirse mucho antes de lo que muchos piensan, porque esto tiene que ver con una fuerte crisis energética que tiene Turquía y que está pensando en algún tipo de comercio, de comprar energía de gas con Israel. Bueno, es una buena nueva.
Bueno, viste, siempre la necesidad tiene cara de hereje.
De hereje, sí señor. Bueno.
Bueno,
y eso es todo.
Bueno,
creo que por hoy.
Itzik, gracias. Vos ya estás cerquita del Shabbat. La verdad que me gustaría estar en Israel tratando de comprar algunas cosas deliciosas que siempre habite las panaderías, no solamente la jalá, sino...
Yo siempre cuento. Yo parece, si mi mamá, que en paz descanse, hubiera visto lo que la gente lleva de las panaderías...
No.
Se viene el fin del mundo.
Yo me acuerdo que... Yo, bueno, por los que tienen Yiddish, cuando uno iba a comprar tanto, viste, en otro momento cuando el judío va y compra, como si viviera en el fin del mundo, dice, Meshon, we came from Ingerland. La pregunta es, ¿qué viniste? ¿De Hambrelandia? ¿Vas a comprar? Como si el domingo no abrieran las panaderías, no hubiera más comida, es una cosa. Pero bueno.
Escúchame, yo fui hoy a la mañana temprano, tenemos con un amigo, tomamos café tempranito y hacemos... 7 de la mañana, y ya en la panadería estaba la gente así.
No, obviamente. No, pero es así. Bueno, gracias a Dios, espero que si el corona lo permite y las disposiciones legales también, en mayo espero estar ahí para disfrutar un mes de tranquilidad. Bueno, tranquilidad, de disfrute, no sé si tranquilidad.
Te esperamos con los brazos abiertos.
Bueno, te digo que los pasajes los tengo hace 2 años esperando. Y bueno, ¿sabes por qué? Te mando un abrazo enorme, Itzik. Shabbat shalom.
Un abrazo y Shabbat shalom.
Chao, querido, gracias. He dialogado con el periodista israelí que nos informó acerca de las novedades de Israel en forma directa.